Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje de Él, por Él y para Él, por el pastor Sujel Michelén.
Esta semana, uno de nuestros líderes políticos más longevos decía: "No creo haber vivido en un tiempo tan escabroso como este. Lo que se está viendo, hasta donde es posible verlo, no ofrece signos prometedores de nada bueno". Bueno, mis hermanos, es pensando en todo esto que le pedí permiso a mis pastores para no seguir a Romanos 12, sino quedarnos en Romanos 11, en la declaración de Pablo en versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mis hermanos, yo creo que hay una enseñanza implícita en este pasaje que puede ayudarnos a poner en perspectiva el caos político y moral que nosotros vemos a nuestro alrededor. Debo recordar que en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo ha estado considerando en detalle todos los elementos que convergen en el plan redentor de Dios para traer salvación tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que mueve a Pablo a alabar a Dios por su sabiduría al final del capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Todas las cosas fueron concebidas por Él en sus propósitos eternos y todas están siendo llevadas a cabo por Él para la gloria de su santo nombre. Y aunque esta declaración incluye todo lo que Dios ha hecho en la creación y lo que ha seguido haciendo en su providencia, en el ejercicio de su soberanía en el mundo, no debemos olvidar que el enfoque primordial de Pablo en Romanos 11:36 es el Evangelio, es el plan de salvación en Cristo. En medio del aparente caos de la historia humana, Dios ha estado ejecutando sus decretos eternos, primero a través de Israel, la nación escogida por Dios en el Antiguo Testamento, por medio de la cual nos dio su palabra y nos dio al Mesías, y luego a través de la iglesia. Y es aquí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego la enseñanza que yo quisiera compartir con ustedes a la luz de Romanos 11:36. Y es el hecho de que Dios gobierna la historia humana en función de su plan de redención en Cristo para el bien de su iglesia. Pensemos por un momento en todas las cosas que sucedieron en la historia de la nación de Israel durante la época del Antiguo Testamento, teniendo como meta el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Adán y Eva cuando cayeron en pecado, que Él enviaría un Salvador, Él enviaría un Mesías. todo lo que entró en juego aquí, el llamamiento de Abraham, la historia de los patriarcas, los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, los años de esclavitud en Egipto, la liberación de esa esclavitud a pesar de la dureza de Faraón y el éxodo hacia la tierra prometida, el levantamiento de la monarquía, el pacto que Dios hizo con David, la división del reino entre el norte y el sur, el cautiverio babilónico, el retorno de los israelitas a la tierra de Judá. Pensemos en todas las naciones, en todos los imperios que intervinieron directa o indirectamente en esta historia. Los cananeos, Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, el imperio romano. Mis hermanos, si Dios no hubiera tenido control de cada una de esas naciones, si Dios no hubiera tenido control de cada uno de esos imperios, no habría podido llevar a cabo lo que Él se había propuesto hacer. De manera que la historia del mundo ha estado girando en torno a ese plan de redención, teniendo en el mismo centro la historia de su pueblo. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, escuchen esto, que Dios fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios fijó los límites de los pueblos según esa pequeñita nación en Medio Oriente. No es muy claro lo que eso significa en un sentido práctico. Lo que sí está claro es que Dios es soberano sobre toda la historia y que esa historia se ordena con respecto al interés del plan de Dios para la redención de su pueblo escogido. Eso sí está claro. De hecho, es interesante notar en la historia del Antiguo Testamento que solo se mencionan todos esos grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas y aún el imperio romano, por la manera como incidieron en la historia de Israel. Por eso se mencionan. Y lo mismo podemos decir de todas las partes históricas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿por qué se menciona César Augusto en los evangelios? Un emperador tan importante. Bueno, la única razón por la que César Augusto aparece en este libro es porque él fue que hizo el edicto aquel que obligó a José y a María tener que trasladarse de Nazaret a Belén para que Jesús naciera en Belén, porque estaba profetizado en Miqueas que ahí nacería el Mesías. Así que Dios usó a César Augusto, que no tenía ni idea de lo que él estaba haciendo, Dios usó ese decreto para mover las cosas de tal manera que se cumpliera la profecía, y esa es la única razón por la que César Augusto está en la Biblia. ¿Por qué se menciona Herodes el Grande en los evangelios? Bueno, porque él fue el que quiso matar a los niños para matar al Mesías, y eso obligó a José y a María a tener que regresar a Nazaret y que Jesús se criara en la ciudad de Nazaret. Esa es la única razón por la que Herodes está en la Biblia. Mis hermanos, la historia se mueve en función del plan redentor de Dios en Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 10, que el propósito de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en ese contexto, Pablo menciona el hecho de que en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él es soberano. Todas las cosas. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir es que Cristo es el centro del gobierno providencial de Dios en todo lo que ocurre en el mundo, y nosotros los creyentes estamos en el centro de ese centro porque estamos unidos a Él por la fe. Al final de ese capítulo de la carta a los Efesios, Pablo nos dice que Cristo fue exaltado muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que todo fue sometido bajo sus pies. Nuestro Rey Jesús, Él es el soberano. No hay ningún poder, ni en el cielo ni en la tierra, que sea superior al de nuestro Rey. Y ahora escuchen lo que Pablo sigue diciendo en ese mismo pasaje de Efesios. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Y como bien ha dicho alguien, Él ejerce su dominio supremo por el bien de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor se le apareció a Pablo en su camino a Damasco? Lo que Cristo le preguntó a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es tal la identificación de Cristo con su iglesia que perseguir y maltratar a los suyos es perseguirlo y maltratarlo a Él. Él es el centro alrededor del cual gira la historia del mundo y nosotros estamos en Él. Eso es totalmente contrario a la perspectiva que el mundo tiene de la iglesia. A los ojos del mundo incrédulo, la iglesia es algo insignificante, totalmente insignificante. La visión de la Escritura es totalmente a la inversa. A los ojos de Dios es su pueblo lo que importa. Y la historia del mundo se mueve en función de su pueblo. Es al revés. No lo olvides, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Esa es mi enseñanza a la luz de Romanos 11:36. Permítame ahora traer algunas aplicaciones. En primer lugar, esta enseñanza nos permite mirar con confianza el presente y el futuro, sabiendo que nuestro Rey Jesús continúa en control, llevando a cabo su plan de expandir su reino en la tierra a través de su pueblo. Regresemos una vez más a la historia de Israel en el Antiguo Testamento y tratemos de ponernos en el lugar de algunos israelitas que vivieron en esa época. Yo supongo que muchos de ellos deben haber pensado en más de una ocasión que la promesa del Mesías no se iba a poder cumplir, que eso era imposible. Demasiadas amenazas de naciones poderosas alrededor y mucha debilidad interna por causa del pecado del mismo pueblo. Pero mis hermanos, nunca ha habido ni lo habrá ninguna nación o emperador ni ninguna circunstancia que sea capaz de frenar los planes de Dios. Eso no es posible. ¿Qué dice Isaías? En Isaías 40:15, aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como granos de polvo en la balanza. ¿Cuánto pesa un grano de polvo? Es que el polvo no va a inclinar la balanza. El polvo no hace nada en la balanza, es nada. Y otra vez, en el versículo 17, todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. Y otra vez, versículo 23 y 24, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como jarasca se los lleva. Ese es nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso, Rey de los reyes y Señor de los señores, cuya mano nadie puede detener y al que nadie puede llamar a cuentas, como tuvo que reconocer Nabucodonosor. ¿Recuerdan en Daniel capítulo 4, versículo 35, cuando Dios lo puso a comer hierba como un buey? Y no olviden que es el Dios encarnado la segunda persona de la Trinidad, es el que prometió que él habría de edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Es ese Dios de Isaías 40. Él fue que antes de ascender a los cielos dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Rey Jesús no solo protegerá a su iglesia hasta su venida, sino que en medio de este mundo que se corrompe y se seculariza cada vez más, ese Rey Jesús continuará usando a su iglesia para que al final de la historia miles de millones de todo pueblo, lengua, nación estén delante del Cordero alabando por los siglos de los siglos su santo y bendito nombre. ¿Quién detiene a Cristo para salvar a sus escogidos? Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que por encima de los planes y la agenda 2030 de la ONU y de todos esos organismos internacionales, Dios tiene un plan. Y nosotros sabemos de antemano quién es el que va a ganar. ¿Ven el punto? Nuestro Rey Jesús continúa sentado a la diestra del Padre en su trono hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si la iglesia de Cristo llegara a ser abiertamente perseguida por causa del Evangelio, no existe un ser humano que sea capaz de hacer inoperante el poder del Evangelio. El Evangelio va a seguir siendo poder de Dios para salvación. Escuchen lo que Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10. Pablo está encarcelado en Roma. Él sabe ya que muy probablemente lo van a matar. Y él escribe esta carta a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Tú puedes meter en la cárcel a los predicadores, pero jamás podrán encadenar el Evangelio. Eso es imposible. Por eso sigue diciendo Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Pablo estuvo preso dos veces, y en su primer encarcelamiento escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Nosotros no tendríamos ninguna de esas cartas si Pablo no hubiera estado preso. Así que la palabra de Dios no estaba presa. Lo que estoy diciendo a la luz de Romanos 11:36 es que nosotros podemos mirar con confianza nuestro presente y nuestro futuro, sabiendo que pase lo que pase, nuestro Rey Jesús continúa en control y Él seguirá llevando a cabo su plan de expandir su reino en la tierra por medio de la iglesia hasta que la gloria de Jehová llene la tierra. En segundo lugar, esta enseñanza debe ayudarnos a poner en orden nuestro sistema de valores y nuestras prioridades para que coincidan con los de Dios. Porque nosotros estamos diciendo, no hay nada más importante en el mundo para Dios que su iglesia. Y para ti, y para ti. Mi hermano, ¿quiénes son realmente los que importan a los ojos de Dios? ¿La gente influyente? ¿Los poderosos? ¿Los políticos? ¿Quiénes son la gente que importa a los ojos de Dios? Mis hermanos, no existe nada en el mundo que tenga más valor para Dios que la iglesia que su Hijo compró con el precio de su propia sangre. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, la iglesia. Y ahora yo te pregunto, ¿reflejan tus valores esos mismos valores de Dios? ¿Cuál es la compañía que tú más aprecias? ¿La de todos estos despreciados del mundo, pero infinitamente apreciados a los ojos de Dios, o la compañía de aquellos que el mundo erróneamente exalta y valora? La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el santuario a través del cual nuestro Dios manifiesta su presencia gloriosa en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que la infinita sabiduría de Dios está siendo ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Tú te sientes privilegiado por ser miembro de una iglesia? Deberías. ¿Cómo concluye Pablo ese mismo capítulo, Efesios capítulo 3? Concluye con estas palabras de bendición: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo te pregunto una vez más, ¿es esa la perspectiva que tú tienes de la iglesia? Durante este tiempo en que no podíamos congregarnos por causa de la pandemia, ¿cómo tú te sentías? ¿Anhelabas de todo corazón regresar a tu iglesia para adorar juntos al Señor y para escuchar juntos su santa y bendita palabra? ¿Estás poniendo tus dones, tus recursos a disposición de la iglesia? ¿Tú te preparas el sábado para estar aquí a tiempo? ¿O tú eres de los que siempre llegan tarde? Porque eso refleja algo. Miren, mis hermanos, yo creo que nosotros debemos orar, de verdad, que el Señor nos ayude a ver la iglesia con sus ojos y sentir con su corazón. Pero esta enseñanza no solamente nos ayuda a mirar hacia adelante con confianza y al presente y a poner nuestras prioridades en orden, sino que también, en tercer y último lugar, Romanos 11:36 es el lente a través del cual nosotros debemos contemplar la realidad del mundo a nuestro alrededor. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo nos da su versión histórica de las naciones gentiles y del origen del comportamiento de alguna de esas naciones, a donde llegaron, una depravación horrible en el mundo greco-romano, y su explicación no es sociológica, su explicación no es filosófica, la explicación de Pablo es eminentemente teológica. Pablo nos dice que estas naciones gentiles cerraron sus ojos a la luz de la naturaleza, lo que Dios les revelaba acerca de Él. Pablo nos dice que ellos detuvieron con injusticia la verdad y que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la explicación. Y luego Pablo nos brinda una perspectiva de la historia de Israel. ¿Cómo nosotros podemos explicar la historia de un pueblo tan peculiar y su enorme influencia en la historia del mundo? ¿Cómo explicar el hecho de que luego rechazaran el Evangelio como lo hicieron? Bueno, esta es la explicación de Pablo. Dios escogió esa nación para revelar a través de ellos su palabra y para enviar por medio de ellos al Mesías a través de una virgen de Israel. Y aún el rechazo del Evangelio por parte de los judíos fue lo que hizo posible la salvación del mundo gentil, para que luego esa ola de gracia rebotara de los gentiles al remanente escogido por gracia de la misma nación de Israel. O profundidad. En otras palabras, la explicación de Pablo de la historia es eminentemente teológica. Lo que Dios decretó en la eternidad lo está llevando a cabo en el tiempo, y todo eso sin eliminar la responsabilidad del hombre cuando peca. De manera que es imposible tener un correcto entendimiento de la historia o del mundo que nos rodea o del comportamiento humano a menos que lo veamos a la luz de esta perspectiva. Los hombres en su necedad pueden dar 1,000 explicaciones al problema de la homosexualidad, por ejemplo. Pero Pablo nos dice que se trata de un problema eminentemente religioso. Los hombres no tomaron en cuenta a Dios y Dios los entregó. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tantas guerras, tantas injusticias, tanta maldad? Pablo nos dice en su carta a los romanos que todo el problema del hombre se resume a una sola cosa. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. ¿No es el temor de Dios el principio de la sabiduría? Uno dice, ¿y es que el mundo se ha vuelto loco? Sí, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es tan simple como eso. Quitaron a Dios del centro y en su imaginación se creyeron que eran dioses. Mis hermanos, los creyentes tenemos otra perspectiva de la realidad y es la perspectiva correcta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es la perspectiva. Ese es el lente. Hay un Dios en los cielos que dirige, sostiene y gobierna todas las cosas por medio de su providencia para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Ese es el lente a través del cual debemos interpretar la realidad. De lo contrario, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de ansiedad, nos vamos a llenar de confusión. No, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice la Escritura en Daniel capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Porque ese pueblo sabe que ese Dios está llevando a cabo su obra a través de su pueblo. Cristo dice, no temas manada pequeña. ¿Saben qué? A mi Padre le ha placido daros el reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la boca por medio de la cual Él proclama su palabra en el mundo. Nosotros somos las manos que consuelan y socorren a los que sufren. Nosotros somos los pies que llevan el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Nada ni nadie va a poder impedir que el reino que Él inauguró en su primera venida, Él lo consuma en su segunda venida. Sí, los poderes del mal son hostiles, son feroces, pero a nuestro Señor Jesucristo se le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra para que su iglesia pueda llevar a cabo la comisión que Él mismo le encargó de hacer discípulos a todas las naciones. Y que permítanme concluir con estas palabras de bendición. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.